Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Aprovechamos la visita que hoy realiza a la isla de Fuerteventura el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. Una visita que realiza concretamente al depósito laminador en Puerto del Rosario para compartir conversación esta mañana en el estudio de la radio, en directo a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura, para Lanzarote y en radiosintonía.com. Tenemos ya también señal para nuestras redes sociales y le damos la bienvenida al consejero Manuel Miranda. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
¿A qué obedece esa visita que realiza usted hoy al depósito laminador de Puerto del Rosario?
Bueno, lo que hemos hecho es agenda en Fuerteventura, y una de las cuestiones que vamos a visitar es una obra que se está desarrollando, que ya venía y nos la encontramos a medio hacer en la depuradora de Puerto Rosario, que es un depósito de 5.000 metros cúbicos, un depósito enorme, que tiene como objetivo recoger todas las aguas que llegan a la depuradora y después ya estabilizarlas y dar un caudal fijo durante todo el día, y no como ahora que entran picos, ¿no? O sea, cuando más consumo hay, entra la depuradora y eso no hace que la depuradora no funcione bien. Era necesario tener este depósito. Ya digo, es una obra importante que ha costado 1 millón y algo de euros y que le va a dar, por lo pronto, poco antes de que empecemos ya con las obras de la ampliación de la EDAR de Puerto Rosario, le va a dar una estabilidad al funcionamiento de la depuradora, ¿no? Y es fundamental, ya digo, estuvo mucho tiempo parada, la obra estaba construida en la legislatura anterior, nos ha costado mucho desbloquear esa situación. Pero bueno, ya se está en la obra, estamos trabajando en ello, esperemos que antes del verano podamos tenerla en funcionamiento, y va a ser fundamental para el funcionamiento de la depuradora.
Una obra que me imagino, como todo lo que está vinculado a, en muchos casos, a lo que no se ve, Manuel, que todavía yo creo que nosotros los ciudadanos no somos conscientes de la importancia de contar con este tipo de recursos. Lo digo porque conciencia o no hay conciencia en muchos casos de todo lo que tiene que ver con las aguas que vertimos a través de las conducciones que van a parar, precisamente lo que usted acaba de comentar, ¿no? A una depuradora a un depósito laminador. En eso yo creo que necesitaríamos un poquito más de pedagogía los ciudadanos.
Es la parte, digamos, que en política no se vende, no es rentable hacer un depósito en una depuradora. Pero sí es verdad que es necesario para que, por ejemplo, Puerto Rosario siga creciendo. Si no tenemos una estación depuradora que pueda captar todas las aguas que se generan en el municipio, evidentemente el municipio no puede seguir creciendo. Y una de las cuestiones por las que el ayuntamiento le ha dado mucha importancia a esta obra, tanto al laminador como a la ampliación de la depuradora, es precisamente el poder seguir otorgando licencias en un momento donde hace falta vivienda, pero que necesitamos tener esas infraestructuras. Si no hay capacidad de depuración, es imposible garantizar que se puedan hacer nuevas construcciones, ¿no? Por lo tanto, es muy, muy importante el pensar en eso, en el saneamiento, en las depuraciones, en las aguas, en la regeneración.
Claro, pero eso no lo sabemos hasta que no vamos a pedir nuestra licencia al ayuntamiento y los técnicos tienen que comprobar que hay una conexión a una alcantarilla o comunica que hay que ir al Consejo Insular de Agua para instalar una depuradora, porque ya no es posible lo que se hacía antes en la isla de Fuerteventura y en otros puntos del archipiélago, ¿no? Que son los pozos negros, ¿no? En ese sentido, si no vamos a la administración a pedir una licencia, como que no lo tenemos claro.
Y sobre todo no a nivel, digamos, privado, que tú puedas hacerte una casa, una vivienda unifamiliar, pero sí una promoción. Imagínese un plan parcial, o sea, una zona que quiere ser urbana, que quiere hacerse urbana para poder seguir ampliando la ciudad. Hay zonas en Puerto Rosario que están así, y que el promotor que tiene la idea o tiene la intención de hacer X cientos de viviendas, pues cuando va al ayuntamiento le dicen, mira, todo eso va a producir 100 metros cúbicos, 1000 metros cúbicos, y eso no tenemos capacidad de recepción en la depuradora. Si no tenemos esa infraestructura, obviamente no va a salir ninguna ampliación, ninguna puesta en marcha de nuevos suelos, etcétera. Y esa es una realidad que está en Puerto Rosario. Y ahí sí tengo que decir que el ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, y también el Consejo Insular de Aguas, todo hay que decirlo, con su gerente, todos hemos hecho una labor de equipo, de coordinación, y esa obra que era complicada de sacar, pues al final hemos conseguido tener el proyecto ultimado, la disponibilidad de los suelos, toda la parte medioambiental y sobre todo, y ya última hora, que el Gobierno de Canarias va a asumir la financiación. Estamos hablando de 15 millones de euros para una obra importante que tiene como objetivo solucionar el problema de las aguas depuradas. Pero así todo hay que seguir, porque vamos a llegar justo, vamos a llegar con prácticamente la depuradora al límite de las necesidades, y vamos a tener que empezar a pensar. Es verdad que está preparada para poder ampliar 2.000 metros cúbicos más de forma inmediata, pero hay que seguir pensando en el futuro. Pero en el caso de Fuerteventura no me preocupa, en este caso, solamente Puerto Rosario. Tenemos necesidades en Corralejo, tenemos problemas en Gran Tarajal. Vamos a intentar dar una solución a la zona de La Lajita, que también está la depuradora planteada. En fin, el tema de la depuración yo creo que hemos salvado, y sobre todo la gente está satisfecha en cuanto a la gestión que se ha hecho en materia de abastecimiento de agua, en cuanto a depósitos, tuberías, que no haya cortes, etcétera, etcétera. Pero hay que seguir ahondando en el ciclo integral del agua, porque tenemos unos excedentes de agua provenientes de las depuradoras que hay que reutilizar, que hay que regenerar y que hay que poner en funcionamiento, ¿no? Porque además es un caudal de agua muy importante que puede servir para el sector primario.
Bueno, de eso llevamos hablando, bien lo sabe usted, en Fuerteventura desde hace muchos años, ¿no? El aprovechamiento de esas aguas para, sobre todo para el tema de la agricultura, en lo que se puedan, forraje, en fin, consejero, claro. No solo en Puerto del Rosario, ya lo comentaba usted, sino que el resto de la isla también está muy necesitada de este tipo de acciones.
Claro, el problema es que cuando tienes una isla que crece como la nuestra, donde lo principal es dar agua y llevar agua a todos los núcleos, pues establece una serie de prioridades. Yo creo que hemos cubierto una prioridad importante, que era el abastecimiento, que hay una cierta normalidad en el abastecimiento. Hay zonas todavía con dificultades, pero se están haciendo. La siguiente parte es la recuperación de esas aguas, o sea, el depurar esas aguas. Y ahí todavía queda muchísimo trabajo por hacer, porque estamos hablando de núcleos urbanos o de zonas urbanas, pero claro, también hay que hablar de los núcleos rurales, de los asentamientos rurales, que son ya núcleos importantes. La Oliva, Villaverde, no sé, Valle Ortega, todos esos pueblos ya demandan de depuradoras, no de depuradoras unifamiliares, y muchísimo menos de pozos negros, que no están permitidos, ¿no? Por lo tanto, todo eso necesita inversión y necesita planificación. Pero claro, nos hemos encontrado con una crisis hídrica de falta de agua, que es lo que nos ha llevado pues todas las inversiones prácticamente. Ahora estamos ya en una segunda fase, en coordinación con el Consejo Insular de Agua, para intentar empezar a financiar depuradoras. Y luego tendremos una tercera fase, que ya hay algún proyecto pensado por parte del Consejo Insular de Aguas para la regeneración y la reutilización en el sector primario. Aparte de las obras que la Consejería de Agricultura, que de Narváez Quintero en este caso, que está también trabajando para agua agrícola dedicada exclusivamente al sector primario.
Bien, espero yo que no pase como con el abastecimiento de agua, que al final terminó, como todos sabemos, ¿no? Con prácticamente todo colapsado y muchas poblaciones sin el agua, y hubo que destinar una parte importante del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura únicamente a esa emergencia hídrica. Espero yo que con el tratamiento o con el ciclo integral del agua no ocurra lo mismo, consejero, que nos dejemos ir o las administraciones se dejen ir y llegue un punto donde haya que declarar una emergencia.
Y sobre todo porque en materia de abastecimiento, bueno, es quizás la población quien presiona, quien demanda la necesidad y quien pone el grito en el cielo. Pero en el caso de la depuración, que es una cosa que no se ve tanto, quien te está poniendo los ojos encima es la Unión Europea, ¿no? Entonces tenemos expedientes abiertos la comunidad autónoma y en determinadas zonas, en determinadas islas, que llegado la culminación de esos procedimientos pueden ser sanciones millonarias, ¿no? De hecho ya pagamos alguna en el gobierno de Canarias por problemas con la depuración de aguas en determinadas zonas de Tenerife, ¿no? Y eso va a llegar, y alguien va a tener que hacer frente a esas subvenciones. No va a ser el gobierno de Canarias el que asuma, digamos, el no haber hecho ciertas infraestructuras por parte de ayuntamientos y cabildos no los puede asumir el gobierno autónomo en toda Canarias. Tendrá que ser el responsable y el que tenga la competencia. Y lo advertimos cuando tenemos reuniones sectoriales de agua, lo decimos muy claro. Si viene una sanción, la va a pagar el responsable y el competente. Y hombre, yo no me imagino un ayuntamiento de nuestra isla con los presupuestos que tenemos en nuestra isla pues pagando una sanción de 1,5 millones de euros al año, porque en fin, creo que el roto que les hace es tremendo, ¿no? Entonces yo sí que pido esa preocupación, que todos seamos conscientes de que ese tema hay que arreglarlo, de que la depuración de las aguas no, la depuración de las aguas y sobre todo el tema de los saneamientos, ¿no? Es un tema que está ahí, que tenemos que arreglar, que se están haciendo inversiones, pues ya digo, ahora en el caso de Puerto Rosario, una inversión de 15 millones, estamos previendo la lajita, pero también hay que seguir, y sobre todo que los concejales y los alcaldes presionen, trabajen en el sentido de tener los proyectos ultimados, la disponibilidad de suelos, los temas ambientales, todo eso, ¿no?
Usted hablaba antes y quiero salir ya de esta cuestión porque hay otros asuntos que tengo que compartir o quiero compartir con los oyentes de la radio de su competencia, consejero. Comentaba antes que Puerto del Rosario se está viendo en la situación de que no puede otorgar licencias porque no tiene capacidad para depurar agua. ¿Hay otros puntos en Fuerteventura que están en la misma situación que Puerto del Rosario?
Hombre, prácticamente todos los municipios están en déficit de infraestructuras de depuración de agua. Eso es una realidad que está ahí, que son infraestructuras que se hicieron hace 20 años con una capacidad para 20 años. El Fuerteventura ha crecido, el crecimiento poblacional es exponencial, todos los años crecemos a razón de 2-3 mil personas, y eso en 10 años pues te deja cualquier infraestructura obsoleta y sobre todo sin poder asumir la capacidad, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer ese esfuerzo. Hemos tenido conversaciones con todos los ayuntamientos, con el Ayuntamiento de Pájara, con Tuineje, con el caso de la Oliva, quizás la mayor preocupación. Bueno, en la Oliva tenemos problemas de necesidades en Corralejo, ahora vamos a trabajar en el saneamiento del Cotillo, es una de las obras que empezaremos en breve y con una pequeña ampliación de la depuradora que está en el Roque, pero también tenemos núcleos como Villaverde y la Oliva, que ya es prácticamente un núcleo único, que bueno, que no tienen saneamiento ni tienen estación depuradora. Ahí hay que hacer esfuerzos porque más tarde o más temprano vamos a tener que responder ante alguien y cuando respondamos, lo respondamos a base de pagar multas, ¿no?
Bien, pues dejamos lo que tiene que ver con la depuración de aguas en ese ciclo integral del agua y vamos a lo que es el abastecimiento en el sentido de acopio de material por parte del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura. Venía usted también esta semana precisamente a presentar todo lo que tiene que ver ese material para desaladora y los sistemas de extracción de agua de mar y las estaciones de bombeo, ¿no? ¿Se va, consejero, evolucionando a grandes pasos en todo lo que tiene que ver la desalación de agua? Hay que hacer inversión, en esta ocasión son 5 millones de su consejería, pero se va, en fin, cambiando constantemente todo lo que tiene que ver la tecnología para, por ejemplo, la desalación de agua o para las estaciones de bombeo.
Más que la tecnología, pues la tecnología en materia de desalación de agua lleva bastantes años sin cambiar. O sea, pasamos de las antiguas plantas israelitas que se pusieron en Fuerteventura, Lanzarote, a lo que es hoy la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es prácticamente el mejor sistema de desalación, es más eficiente. Es verdad que hay mejoras en la calidad de los materiales, en las membranas, en los recuperadores de energía. En fin, se han hecho muchos avances, pero la base, la ósmosis inversa, sigue estando ahí en la desalación del agua, ¿no? Y en Fuerteventura, bueno, tuvimos, digamos, un déficit de inversiones. Hay que recordar que el consorcio de agua pasó por una etapa muy compleja, que además me tocó vivir cuando, bueno, llega la gran crisis de 2008. Pega un subidón a la parte energética, donde pasamos de pagar unas cantidades asumibles a que se nos disparara el consumo eléctrico. Ahí hubo que hacer restricciones de personal en el propio consorcio, hubo que hacer unos ajustes terribles, y bueno, todo eso fue en detrimento, en algún caso, de las inversiones en materia de mejora, ¿no? Sí, se fueron haciendo cosas. Yo recuerdo inaugurar, pues bueno, la planta que hoy está en funcionamiento, que se hizo por parte del gobierno de Canarias y que ahí están. O sea, quiero decir, siempre se hicieron cosas, pero es verdad que la isla es muy grande, la isla ha crecido muy rápido y se demandaban inversiones importantes, ¿no? Yo creo que eso se ha hecho con la ayuda del gobierno y sobre todo con la iniciativa del Cabildo Insular, y bueno, yo creo que se ha mejorado muchísimo en cuanto a las plantas. Bueno, pues esos 5 millones que se aportaron en su día, pues ha significado que pues bombas que se podían romper en cualquier momento, que además ocurre con mucha frecuencia, que haya cualquier aparato que se rompa, pues que tengan tengan repuestos inmediatos para no tener que depender de traerlos de no sé dónde, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí, todo ese trabajo se ha hecho. Yo creo que el consorcio está haciendo una gran labor. Yo siempre pongo el ejemplo de que en Fuerteventura hemos tenido una línea de trabajo a través del Consejo Insular, del Consorcio de Abastecimiento de Agua, que bueno, mejor, peor, en tiempos mejores y tiempos peores, pero ahí estamos con unos precios del agua razonables, y no todas las islas pueden decir lo mismo, porque hay circunstancias hoy en día en otras islas, en el caso de Lanzarote,
por ejemplo,
con muchos problemas en cuanto a las contratas, con la relación con el consorcio, etcétera. O sea, Fuerteventura tenemos la suerte de que es una empresa pública, 100% pública, con sus defectos y con sus virtudes, pero que siempre ha garantizado el agua, y que sobre todo siempre ha tenido en su idea que los ciudadanos tengan esa disposición. Hemos pasado, ya digo, momentos muy difíciles, como fue la emergencia hídrica que hemos tenido que afrontar, pero yo creo que se ha ido superando. Hemos contribuido todos en cuanto a mejora de depósitos, redes, distribución, reducción de pérdidas, mejora en la producción. O sea, hay muchísimas cosas que se han hecho, y ya lo digo yo, a nivel cliente del consorcio, donde hace 3 años pues tenía cortes continuos de agua, y desde hace ya bastantes, yo diría que hace un par de años, el suministro es continuo y sin ningún tipo de problema.
Son 5 millones, ¿no?
Millones y algo
invertido,
sí.
¿No?
Sí. Esa es una de las partes que se ha trasladado al consorcio, porque ellos demandaban tener toda esa maquinaria que les pudiera garantizar que en un momento determinado no hubiera cortes, y sobre todo porque les va el tener eso en stock les va permitiendo cambiar cosas en la medida que la producción lo va permitiendo, ¿no? Esa es la pero también hemos participado, por ejemplo, en todas las obras de Puerto del Rosario de distribución, las que ya se hicieron, las que también se hicieron en Corralejo, también tuvieron financiación del gobierno, el depósito de La Lajita, también hemos participado. En fin, hemos estado en esta legislatura trabajando codo con codo con el Cabildo para aportar la financiación y sobre todo aportar también, bueno, pues los medios para que puedan seguir funcionando y que la isla salga de esta emergencia, como de hecho ya salió, ya no estamos en emergencia hídrica.
Estos días hemos compartido aquí en la radio unas declaraciones de la consejera de Hacienda, Matilde Hacián, con respecto al déficit que tiene el Estado con Canarias en el tema de las transferencias económicas, ¿no? En este sentido, yo creo que, si no me equivoco, la cifra era de unos 1.200 millones de euros que no se han trasladado a Canarias para cubrir los servicios esenciales. Ella decía, la consejera Hacián, que el gobierno de Canarias, por el cumplimiento de la regla del gasto, no iba a dejar de sacar adelante los servicios esenciales para los ciudadanos en Canarias. ¿Cómo está la aportación del Estado a las obras hidráulicas de Canarias y por ende a Fuerteventura, Manuel?
Quizás lo peor de todo es que el gobierno de Pedro Sánchez lleva haciendo unos presupuestos aprobados desde hace 4 años, 5 años. Son prórrogas tras prórrogas. Claro, un presupuesto prorrogado te permite mantener las cuestiones básicas, el personal, las contratas, etcétera, pero no las inversiones. Claro, en Canarias dependemos y demandamos inversiones en materia hidráulica. Pero claro, eso, al no tener unos presupuestos aprobados, no tener esa previsión de un año para otro, hay que aprobarlo a través de reales decreto ley. El gobierno plantea un real decreto ley donde pone esas partidas que van a subvencionar o que se pueden subvencionar, en este caso, a Canarias. Se hizo en el año 25, conseguimos en el 23 y en el 25 conseguimos 20 millones de euros, que era un compromiso que tenía el Estado con la comunidad autónoma. Pero claro, ahora estamos viendo que en el año 26 nosotros hemos hecho ya la propuesta en coordinación con los consejos insulares, pero no tenemos claro ni tenemos garantías de que se vayan a poder aportar esos 20 millones. Y nosotros lo que siempre le hemos planteado al Estado, independientemente de que tenga presupuesto o no tenga presupuesto, son certezas a la hora de las inversiones. Nosotros necesitamos saber, a la hora de planificar nuestras inversiones, ¿con qué vamos a contar por parte del Estado? Nosotros con el Estado no nos conformamos con esos 20 millones, siempre hemos sido bastante más reivindicativos en el sentido de que, tanto por la ley de agua estatal como la ley de agua autonómica y el Estatuto de Autonomía, siempre hemos mantenido que las obras de interés general para la comunidad autónoma están y tienen que estar financiadas por el Estado. No es el caso, el Estado también mantiene que ellos financian otro tipo de obras a través de empresas públicas del propio Estado, pero nosotros seguimos manteniendo que esa financiación, sobre todo lo que acabamos de hablar ahora en materia de depuración de aguas, de regeneración de aguas, esas grandes infraestructuras y esas carencias que tenemos tienen que ser financiadas por el Ministerio. Bueno, ahí seguimos batallando. La verdad es que el no tener un presupuesto aprobado te limita muchísimo, y una de las cuestiones de que limitan es el no tener esos adelantos a cuenta que, bueno, que no nos permiten, pues nos permiten tener una tesorería bastante ajustada. Es verdad que Canarias ha sido muy escrupulosa en cuanto a la gestión de sus fondos. No es una, digamos, una comunidad autónoma endeudada. Uh-huh. Tiene en algún caso superávit, que le hemos planteado al Estado: oiga, déjenos esos remanentes que nos quedan, que no nos van a hacer incurrir en déficit de ningún tipo, déjenos utilizarlo en estructuras, en infraestructuras o en servicios básicos para la comunidad autónoma, sobre todo ahora en momentos donde hay una crisis, donde los precios van a subir. Permítannos reutilizar esos dineros, que no van a perjudicar a nadie, pero está claro que ahí, y por eso entiendo que Matilde Hacián lo que ha dicho es que en ningún caso y bajo ninguna cuestión vamos a ir a mermar nuestros servicios básicos porque haya que cumplir una regla de gasto, ¿no?
Bien, pues como última cuestión pongo sobre la mesa las acciones que tiene previsto la consejería, ya que nos estamos acercando ya al verano, en nada entramos en el mes de junio. ¿Qué tiene prevista su departamento en materia de prevención de ahogamientos? Y eso lo uno también, ya que estamos hablando de seguridad y emergencia, a la actividad que se desarrolla hoy en Tenerife, concretamente con una nueva prueba del sistema ESALER, consejero.
Realmente lo que hacemos en Tenerife hoy, en el municipio de La Guancha, es una iniciativa del Cabildo Insular de Tenerife, donde el gobierno, la Dirección General de Emergencias participa, es hacer un simulacro de incendio. Nosotros estamos bastante preocupados, sobre todo en los municipios donde coexisten viviendas con masa forestal. Ahí es donde existen los grandes riesgos, porque si en algún momento se quema un bosque, pues desde el punto de vista del impacto natural es enorme, pero no hay peligro para las vidas humanas. Pero cuando los incendios se provocan en zonas de interfaz, que se le llama, allí donde coexisten viviendas y masa forestal, ahí es donde existen los verdaderos riesgos y donde tenemos que concienciar y hacer simulacros para que la gente esté muy pendiente, porque nos estamos jugando la vida de la gente, ¿no? Un incendio mal controlado en una zona cercana, como ya nos vimos en el año 2024, donde el gran incendio de Tenerife se nos venía encima de las casas y hubo que hacer maravillas, y sobre todo los bomberos urbanos y forestales tuvieron que hacer de todo para intentar que no llegara a las zonas urbanas. Ahí es donde tenemos que concienciar. Y bueno, una de las digamos de los medios que utilizamos para avisar a la población es el sistema de SALERT, ¿no? Mm. Cuando tenemos que evacuar o cuando tenemos que confinar en las casas porque hay una emergencia declarada, pues obviamente el mejor sistema es que te llegue por el móvil. Cuanto más rodado esté en la población, cuanto la gente sepa que cuando llega eso estamos hablando en serio, o sea, eso no se manda por gusto, ¿no? Eso ya son situaciones bastante críticas donde hay riesgo para las personas, y donde cuando se les manda un mensaje de no crucen cauces, súbanse a zonas altas o salgan pitando de la zona, son cuestiones ya de vida o muerte, ¿no? Entonces, en muchos casos, ¿no? Entonces, ahí sí que hemos utilizado y vamos a utilizar el ESALERT en este simulacro en La Guancha, que tiene como objetivo, bueno, pues la prevención y la concienciación en materia de incendios. Y en materia de ahogamientos, pues estamos con la misma batalla. Tienes una sensación agridulce de estar haciendo cosas, pero la gente se sigue ahogando. Es que
por imprudencias en muchos casos.
Muchísimos casos, o sea, es elevadísimo el número de casos de accidentes con ahogamiento cuando estamos en situación de alerta y prealerta. Es decir, cuando estamos en alerta por fenómenos costeros adversos, que para entendernos es que está el mar con un diablo, pues ahí es cuando hay mucha gente que no toma las medidas de precaución, ¿no? Unos por desconocimiento y otros por atrevimiento, ¿no? Y hacemos campañas y, bueno, ya incluso, bueno, se tomó una medida a instancias del Parlamento donde el sector turístico iba a recibir toda esa información desde la Dirección General de Emergencia en cuanto a alertas y prealertas declaradas por mal tiempo, sobre todo en el mar, y así lo estamos haciendo. Pues todo el sector turístico está recibiendo esa información en varios idiomas, de tal forma que dentro de lo que es el sector, que son los hoteles, que son los apartamentos, la gente tenga ese conocimiento de que, bueno, el día X no te arrimes al mar porque va a estar malo, ¿no? Pero así todo, la sensación, ya digo, es agridulce. Este año vamos a hacer una campaña, como todos los años, pero vamos a hacer un poco más desagradable. Pues porque al final es eso, una imprudencia lleva a que en 10 minutos la persona que te acompañaba a pasar un día y a sacarte unas fotos en el mar y tal, pues muere, está hoy. Entonces, claro, esas cosas son complicadas, ¿no? Y entonces ahí sí que estamos haciendo esfuerzos de todo tipo, mediante campañas, mediante influencers en las redes, mediante aportaciones con las asociaciones de socorristas, haciendo, digamos, demostraciones en playas, sobre todo en playas urbanas, de todo. Pero el número de víctimas está ahí, lo estamos manteniendo, pero ahora estamos hablando de casi 70 víctimas por ahogamiento en Canarias todos los años, que son casi más que en coches, ¿no?
O sea, más que en accidentes de tráfico.
En fin, hay que seguir con la pelea. Esto,
sobre todo por lo tanto, le he querido entender a usted, consejero, que se va a una campaña más agresiva, una campaña informativa más agresiva.
Más tipo, agresiva, no, más realista, más dramática.
Sí, que todos tenemos en el pensamiento las campañas de siniestralidad. Sí,
pues donde se ven cosas desagradables, pues vamos a intentar, bueno, pues que esa sensación llegue, y sobre todo que la gente, cuando se advierte que hay mala mar, que no se arrime al mar, o sea, que no hay necesidad, porque hay muchas cosas que hacer, que no ir ese día con una caña o irte a coger olas. Lógicamente no va a estar mal bueno, porque no coges olas, pero sí el resto, ¿no? Sí, el que va a las cuevas de Ajuy, o el que va a Cofete, o ahí hay que estar muy 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 pendiente, ¿no? Y también vamos a plantear ahora subvenciones a los ayuntamientos en materia de socorristas para que puedan mejorar sus medios, para que tengan más sistemas de apoyo a los que están a pie de obra en las playas. Pero así todo, ya digo, vamos a tener que seguir peleando y seguir concienciando, y sobre todo crear esa conciencia. Porque tú puedes hacer campaña y puedes hacer lo que quieras, pero si a la gente le vas metiendo en la cabeza que esto es un problema también, de que esto hay que tomárselo en serio y que por cualquier cosa te vas para el otro lado, yo creo que ahí sí que es nuestra obligación, ¿no? Generar esa conciencia, generar las campañas, que la gente lo hable, lo comente, nos llamen exagerados, porque nos llaman de todo, me dicen, está bueno, porque usted es uno exagerado, en fin, bueno, todas estas cosas, pero va generando esa dinámica, ¿no?
Uh-huh. Esa conciencia. Le agradezco mucho el rato que hemos compartido en los estudios de Radio Sintonía, sobre todo pensando en los oyentes que siguen este medio de comunicación. Consejero, estaremos pendientes a lo que resulte de esa visita que realiza usted hoy al depósito laminador en Puerto del Rosario, y también pendiente, entre otras muchas cuestiones, de esa campaña que afirma usted se pondrá en marcha ya de cara al próximo verano para evitar muertes en las costas del archipiélago canario. Muchas gracias y hasta pronto.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, nos despedimos también de ustedes, pero será solo por un momento. En un ratito, después del avance de noticias que les trae la compañera Pilar, estaremos concretamente en La Rosa de Fuerteventura, hablando del sector primario, y hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva bastante distinta. Estará con nosotros esta mañana el profesor titular de Prehistoria y especialista en arqueobotánica. Vamos a hablar concretamente con Jacob sobre una intervención que tuvo hace unos días en el Museo Arqueológico de Fuerteventura para hablar de las semillas, de las primeras semillas que hubo en Fuerteventura en la época aborigen, y vemos cómo algunas de ellas han prevalecido hasta nuestra época. Nos hablaba el arqueobotánico de la relación, fíjense ustedes, que hay, por ejemplo, entre la lenteja majorera y la lenteja que hoy en día se consume en la península. ¿Qué queda de esa lenteja que exportaron los antiguos de Fuerteventura hacia la península? Entre otras curiosidades que nos va a comentar el profesor. Será dentro de un ratito.
Radio Sintonía, tu radio.